Buenas noches, agente.
Buenas noches, motorista.
¿Qué pasa? ¿Está cortada la carretera?
Documentación, por favor.
¿Qué es esto? ¿Un control?
Por favor.
A ver, ¿he hecho algo mal? No sé, llevo el casco puesto, no iba muy deprisa y... Bueno, aquí tampoco hay un semáforo que me haya podido saltar, digo yo, ¿no?
Documentación.
A ver, me gustaría saber qué infracción he cometido. Tal vez usted lo tenga muy claro, pero yo no sé qué he hecho mal.
No es ningún control.
Ah, vale. ¿Entonces?
Lo siento, pero debo sancionarle.
¿Por qué?
Es mi obligación.
No pongo en duda que sea su obligación, pero... Vamos, me gustaría saber qué infracción he cometido. Usted solo tendrá la obligación de sancionar a quien haya hecho algo mal, pero yo no he hecho nada.
¿No sabe qué infracción ha cometido?
No.
¿Quiere hacerme creer que no lo sabe?
No, lo sé. ¿Cómo quiere que se lo diga?
¿Es usted de Navarra?
¿Cómo? No, de San Sebastián. De Tolosa, sí. Pero vivo en Pamplona.
Entonces sabrá quién es Guillermo de Urzúa.
No tengo tiempo. Mi mujer está a punto de dar a luz.
¿Quiere firmar la denuncia?
Yo no firmo nada, hombre.
¿Cómo quién?
Infracción del artículo 345, apartado F del Código de Circulación. Ah, mira. ¿Y esto qué significa?
¿No conoce el Código de Circulación?
Hombre, pues no me lo sé de memoria.
¿Sabe que podrían retirarle el permiso por eso?
A ver, ¿desde cuándo hay que saberse el Código de Circulación de memoria?
Convendrá conmigo que el desconocimiento de la ley no le exime de su cumplimiento.
Pero no creo que haya que saberse cada artículo al pie de la letra, digo yo.
Si no está conforme con la denuncia, puede interponer un recurso.
Pero vamos a ver, ¿cómo quiere que sepa si estoy de acuerdo conforme o no? Si no
se indica al dorso del impreso.
¿Y qué se indica?
Se explica la manera de formalizar el recurso.
Oiga, me importa un comino lo que ponga el impreso.
¿Vale? Hay gente que se cree que nosotros nos llevamos un extra por cada denuncia, pero le aseguro que no es así.
Vale. Bueno, ya me enteraré qué puñetas es el artículo 345, apartado F, e interpondré un recurso, hombre.
Está usted en su derecho. Buenas noches.
Buenas noches.
Y sea prudente.
Oiga, yo soy muy prudente, ¿eh? Conduzco la moto con muchísima prudencia y respeto todas las normas del Código de Circulación, que lo sepa.
¿Todas, no?
Todas.
345, apartado F, ahí lo dice.
Hola, ¿se está usted riendo de mí?
No estoy autorizado. Debo tratarle con respeto, aunque si por mí fuera...
¿Si por usted fuera qué?
Permítame que sea sincero con usted. Cuando tenía 8 años, mi padre me llevó a ver el nacimiento del Ebro. Fontibre, impresionante. Un chorro de agua así de ancho, manando del interior de la roca, imparable. Fue una imagen que se me quedó grabada. Este verano llevé a mi chico ahí, y cuando lo vio, me dijo que ya lo había visto en la tele. ¿Se da cuenta?
No.
Ya ni siquiera conceden a un padre la oportunidad de impresionar a su hijo, de dejarle un recuerdo grabado en la memoria. Para mí fue muy decepcionante. ¿Es su primer hijo?
¿Cómo? Sí.
Es muy difícil ser padre. Los chicos te toman como ejemplo, como modelo.
Ya. Me voy, ¿eh?
Buen viaje. Y tenga cuidado con la primera curva a la derecha.
¿Qué le pasa a la primera curva?
La primera curva a la derecha. Es muy peligrosa, ha habido muertos allí.
Vale, tendré cuidado.
A veces no es suficiente con tener cuidado yo mismo, conociéndola como la conozco desde hace tantos años. El otro día estuve a punto de patinar.
Muy bien.
Conducción temeraria.
¿Cómo?
Le he multado por conducción temeraria.
¿Qué conducción temeraria?
Esa curva se debe tomar muy despacio.
¿Qué curva?
La primera a la derecha, iba usted a demasiada velocidad.
¿Dónde?
En la curva.
¿Me ha multado por tomar aquella curva a demasiada velocidad?
Es mi obligación.
¿Me está diciendo que me ha puesto una multa por tomar a demasiada velocidad una curva a la que todavía no he llegado?
Usted sabe perfectamente a qué velocidad iba. Esa curva no se debe tomar a más de 40. Debería ser usted más responsable. Está a punto de ser padre.
Un momento. Nosotros estamos aquí. La curva está allí. Usted no me puede multar por algo que todavía no he hecho.
La verdadera misión de la sanción es la prevención. Nosotros estamos en la carretera para prevenir los accidentes. Su familia me lo agradecería. ¿Sabe cómo puede llegar a ser la vida de un niño huérfano?
¡Métase usted la multa por el culo!
Puede usted estrujarla tranquilamente. Yo ya he cumplido con mi obligación. Si es usted inconsciente, yo...
¡Por el culo!
Si pretende que coja ese trozo de papel y me lo meta por el culo como si fuera un supositorio, lo tiene claro. No pienso hacerlo.
¡A la mierda! ¡Está usted como una puta cabra! ¡Usted es un peligro en la carretera! ¡Haré que lo empapele!
¡Hombre, eso no!
Sí, haré que lo saquen de la carretera. ¡Haré que le abran un expediente!
El expediente no piense que es el pan de mi hijo.
¡Oh, es mi obligación! ¿Se acuerda? ¡Todos tenemos que cumplir con nuestra obligación!
¡Lo he hecho por su bien! ¡Prevenir los accidentes es mi deber! ¡No puede ser que me encuentre un expediente por cumplir con mi deber! Usted sabe perfectamente que si no lo hubiera detenido habría entrado en la curva a demasiada velocidad.
También, pero me podría haber parado. ¡No tenía por qué haberme puesto una multa!
¡Es mi obligación! ¡No puede...! Si quiere, me la meteré por el culo.
Venga, vale, que tenga usted una buena noche.
No permitiré que me perjudique.
Vayas esto a dormir la mona a casa ya, hombre.
Póngase de rodillas y agache la cabeza.
¿Qué hace usted? Se ha vuelto loco. ¿Qué hace con esa pistola?
Agache la cabeza.
Mire, no pienso agachar nada.
¡Agáchela!
Buenas noches. Estoy aquí para informarle de que el ayuntamiento dispone de instituciones para gente como tú. Estarás mucho más cómodo y podrás descansar aquí en la calle. Puedes pillar un resfriado. Allí podrás ducharte y dormir en una cama como Dios manda. Soy asistente social, sé muy bien lo que me digo. Oye, ¿qué? Joder, qué mierda de trabajo.
¡Ay!
Perdona que insista, pero si no colaboras voy a tener que llamar a alguien para que te acompañe al albergue. O sea, no es bueno para ti estar en la calle y mi obligación es dar parte.
Gracias, vida.
Si yo te comprendo, sé lo que es estar solo en la vida, pero no debes tirar la toalla, siempre hay una salida. Y la bebida no es la solución. ¿Me entiendes? O sea, ¿me oyes tú? ¿Comprendes el español? Estos extranjeros son todos iguales. Oye, yo no puedo estar todo el día pendiente de ti.
¡Oh, la leche, qué bestia!
Venga, despertar, pobrete.
Vete a la mierda.
¿Perdona?
Que te vayas a la mierda.
Repítelo.
¡A la mierda!
Eres español.
Estoy muerto.
Perdone.
Ay, perdona, bien.
No le había visto por aquí, por el barrio. ¿Algún problema?
Oh. Sí, mira, se me ha estropeado el Mercedes y mi chofer lo ha llevado al taller a arreglar. Lo estoy esperando.
Vaya, qué mala suerte.
Oh. Necesito tabaco.
¿Perdona?
¿Tabaco?
No, es que yo no fumo.
Yo tampoco. Pero es que mi mujer está a punto de dar a luz.
¡Ay, qué ilusión! ¡Felicidades!
Ay, ¡qué dolor de cabeza!
Oye,
¡ay, pero bueno!
¡Mujer está partida!
¿Qué haces tú?
¡Estás aquí, degenerado! ¡Venga, arriba!
Leche, tío, pero...
¡Venga, despertar! ¡Levantar! ¡Conectar!
¿Pero por qué me hablas con infinitivos?
Perdóname, perdone. Creí que...
¿Qué?
No, que al verlo así...
¿Qué?
Pues pensé que era moro.
Vale, venga, por favor, creo que a ti déjame en paz ya.
Oiga, no tiene ningún derecho a hablarme así. Yo solo pretendo ayudarle.
Necesito un teléfono.
Pues eso no va a arreglar sus problemas, sea realista.
Yo no tengo ningún problema.
De acuerdo, me voy. Yo no puedo estar todo el día pendiente de ti. Pero estarías mejor en una institución.
Perdone, ¿puedo ayudarle? ¡Soy médico!
¡Oh, sí, sí! ¡Mire, me han pegado un tiro en la cabeza! ¡Aquí!
Oh, ¡Nada! ¡Soy ginecólogo!
¡Qué suerte! Mi mujer está a punto de tener un hijo. Bueno, quizá lo haya tenido ya.
Pues entonces lo que usted necesita es un pediatra. Y puedo recomendarle uno buenísimo. El hecho de que sea mi cuñado no supondrá ningún problema. Un tiro en la cabeza, ¿eh? Eso puede ser muy grave. Tiene que vigilarlo, ¿eh? Un tiro en la cabeza. Es lo que yo digo. Hay que vivir la vida, ¿verdad? Porque cuando menos te lo esperas... ¡Uy, pam! ¡Un tiro en la cabeza! Ahí tiene la dirección y el teléfono.
Ya, muchas gracias.
Nada.
Perdone.
¿Sí?
¿Dónde estamos?
¿Aquí?
Ya, sí, pero más concretamente.
Bueno, en España.
No, pero ¿concretamente dónde?
Mire, pregúnteme si quiere dónde están las trompas, qué es un ovario o de dónde emana el flujo vaginal. Pero no me pida que le diga nada más concretamente. ¿Qué es lo que quiere? ¡Ah! ¡Denunciarme por error médico! ¡Eso es lo que quiere, eh! ¡Una indemnización! No. ¡Ya le he dicho que no es mi especialidad, señor mío!
Lo siento, pero debo sancionarle.
¿Cómo?
No lleva usted casco, no irá a negarme eso.
¡Usted me ha pegado un tiro en la cabeza!
Ya estamos, la clásica excusa. Usted me ha pegado un tiro. Documentación, por favor.
Necesito un teléfono.
No está usted detenido. Por lo tanto, no tiene derecho un abogado ni a permanecer en silencio, ni mucho menos a realizar una llamada. ¿Ha entendido sus derechos tal y como se los he explicado? Estados Unidos es un gran país, créame.
¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Ahora qué!
¡Ni! Una llamada. A ver, ¿a quién quiere llamar? Pero si aquí solo tiene el teléfono de un pediatra, ¿qué quiere? ¿Pedirle hora para su hijo? Pues no es necesario. Su hijo ha muerto durante el parto.
¿Cómo?
Documentación, por favor.
¿Qué es lo que ha dicho de mi hijo?
¿Algún problema, agente?
Este motorista se niega a entregarle la documentación.
Tenga usted, la maldita documentación. ¿Leches? ¿No la tengo?
¿No lleva documentación?
¡Le está engañando! ¡No es motorista! ¿No es más cierto que usted es el propietario de un Mercedes y que su chofer lo ha llevado al taller?
¿Cómo?
¿Dónde está la documentación de ese Mercedes?
Amigo mío, su hijo ha muerto. Problema respiratorio.
Ya se lo había dicho yo antes.
Complicaciones de última hora hacen que en estos momentos tengamos que referirnos a él como cadáver.
Lo siento mucho, pero créame, es muy difícil ser padre.
El ayuntamiento dispone de instituciones para gente como tú.
Los chicos te toman como modelo.
Podrás pasar la noche, ducharte.
Es lo mejor que puede hacer.
¿Y si en la cena te apetece una copita de vino? En su caso podríamos hacer una excepción. ¡Un cigarrito!
¡Oh! ¡Que nadie lo toque!
¿Puedo ayudar? ¡Soy médico!
No llevaba casco.
¡El casco está allí! ¡Se le debe haber caído con el golpe!
¡Repito! ¡Puedo ayudar! ¡Soy médico!
¡La moto está abajo, en el barranco!
¡Soy médico, no mecánico!
¿Han llamado a una ambulancia?
Es lo primero que he hecho, tengo una radio.
Llevémosle allí mientras tanto.
¿Por qué?
¡Porque soy médico y hay que tomar una decisión! ¡Vamos!
Esa curva es muy traicionera. Todo el mundo la toma a demasiada velocidad.
Aquí estará muchísimo mejor, ¿eh? Lo que le conviene es echar un sueñecito.
Esa curva a la derecha. Voy a cumplimentar el atestado.
¡Ay! ¡Qué leche me he pegado!
¡Qué leche me he pegado, dice! Bueno, es normal que tenga pesadillas. Después de todo lo que le ha pasado...
¡Métasela por el culo!
Cuando un paciente ha estado en coma ya se sabe, ¿eh?
¡A la mierda!
Un ambiente tranquilo. Mucho reposo. No se preocupe, se recuperará, ¿eh? Y en cuanto se encuentre mejor, que se vista y para casa. En un par de semanas como nuevo.
Muchas gracias, doctor.
Bueno, coraje, amiga mía, ¿eh? Coraje. Sé que es muy duro practicar la asistencia social dentro del propio matrimonio.
¿Necesito un teléfono?
No, no tienes que llamar a nadie, estoy aquí.
¡Laura!
Sí, soy yo.
Esto, Dios mío. Oye, estaba soñando.
Bueno, tranquilo.
Sí, mira, un guardia civil me paraba en el mismo lugar donde tuve el accidente y me ponía una multa. Después me pegaba un tiro en la cabeza. También salías tú. Sí, eras asistente social. Y me hablabas en infinitivos como Tarzán.
Ya. Has tenido una pesadilla.
Ya, eso debe ser, sí. ¿De qué hora es?
Las 10.
Las 10. Duermo demasiado.
El médico dice que ya estás bien para salir.
¿Ah, sí? ¿Cuándo?
Ahora mismo, y en un par de semanas podrás volver a trabajar.
¡Volver a trabajar! ¿Y puedo salir ahora mismo?
¿Ahora mismo? Sí.
2 meses aquí dentro, eso es mucho tiempo.
Sí, sí. Tengo otra noticia que darte, no quería decírtela hasta que no estuvieras un poquito mejor.
No, estoy mejor, lo ha dicho el médico.
No, temo que sean demasiadas cosas a la vez.
Venga, mujer.
Estoy embarazada.
¿Cómo?
De 2 meses. Me debiste dejar el día del accidente.
Ay, no sé qué decir, es fantástico. Es fantástico, de verdad. Pero todo este tiempo tú aquí sola, mientras yo estaba ingresado, embarazada. Pobrecita.
Te quiero.
Yo también te quiero mucho, Laura.
Yo te quiero así.
Y yo te quiero así.
Voy a preparar la documentación.
La documentación.
Los papeles para salir. Tú vete vistiendo.
Tener un hijo era lo que más ilusión nos hacía del mundo. Pero claro, como es lógico, no le iba a decir que acababa de soñar con un guardia civil y un ginecólogo que aseguraban que un hijo mío moriría durante el parto. Hombre,
Una cosa así no se puede decir. 7 meses y 10 días después, hacía una vida completamente normal. Estaba completamente recuperado. Y mi mujer había salido de cuentas. Yo aquel día no estaba en Pamplona y la llamaba desde una gasolinera. No me hizo ninguna gracia dejarla sola, ¿eh? Pero tenía un congreso en Barcelona, un viaje de ida y vuelta en el día. La gingivitis como síntoma se llamaba. Soy médico estomatólogo. Dentista. Y mi suegra me había dejado un número de teléfono grabado en el contestador. A mí aquello ya me olió a chamusquina. ¿Por qué me dejaría mi suegra un número de teléfono grabado en el contestador? ¿Hola? Es la clínica. Sí, soy Hipólito Jarama. Sí, me han dejado recado que les llame y le... Oh, mi mujer ya está ingresada. ¿Me pasan con ella? ¿Eh? Sí. ¿Cómo? Es mi suegra. Doña Carmen. Hola, doña Carmen, ¿qué tal? Soy Hipólito. ¿Qué pasa? ¿Por qué llora? ¿Qué ha pasado qué? Yo estaba en una gasolinera de Vimbodí, cerca de Montblanc. Y mi suegra, doña Carmen, me decía que mi hijo, sí, había nacido, pero que cuando tuvo que respirar, no le salió pobrete. Yo tenía que conducir más de 300 kilómetros hasta Pamplona. 300 kilómetros con esa frase en la cabeza. Cuando tuvo que respirar, no le salió pobrete. Durante aquellas 4 horas en viaje de coche, tuve mucho tiempo para pensar. Y lo primero que me vino a la cabeza fue el sueño del hospital, el que más adelante sería catalogado como el primero de mis sueños premonitorios. También recordé otros muchos sueños que había tenido a lo largo de aquellos 7 meses. Por ejemplo, soñaba con un tipo de comida y al día siguiente me la comía en el almuerzo. Toma. O por ejemplo, soñaba con una cifra exacta y después cogía un taxi y el precio era justo la cifra que había soñado. Pero lo cierto es que de camino al hospital para ver a mi mujer, a la altura de Zaragoza, se hizo la luz. Fue una revelación. Todas aquellas casualidades en realidad eran sueños premonitorios que hasta entonces yo no había tenido como tal. Sí, el sueño del hospital era el primero de una cadena de presagios que aún hoy no ha terminado. Supongo que sería por el golpe que me di en la cabeza con la moto. Pero eso tampoco se puede afirmar al 100%. También me acordé mucho de Laura, pobrecita, mi mujer. Es muy sensible, trabaja en Manos Unidas. Es una organización especializada en ayudar. Así en general. Sí, eso ya dice mucho de cómo es ella. Cuando la conocí, trabajaba en un banco. Y en cuanto al niño, pues... Vale, sí, de acuerdo, era hijo mío. Pero también era una persona a la que no conocía en absoluto. Bueno, ni siquiera tenía un nombre fijo. De hecho, desde entonces, cuando hablamos de él, decimos el niño. Como si fuera un fenómeno meteorológico. Pero lo realmente importante de aquellas 4 horas en coche, de aquel viaje, fue la revelación de mis nuevas facultades. Eso es lo que realmente cambió mi vida. Después del entierro del niño, al cabo de un tiempo prudencial, quise hacer partícipe a Laura de mi descubrimiento. ¿Laura? ¿Laura?
Dime.
Laura, tengo un poder.
¿Cómo?
Sueño el futuro.
¿Qué?
A ver, soñé que el niño se moriría. Sí, fue el mismo día que me dieron de alta en el hospital por el accidente con la moto. Sí, lo soñé 7 meses antes de que sucediera.
¿Qué dices que soñaste?
Con un guardia civil que aseguraba que un hijo mío moriría durante el parto.
Hipólito, ¿acordamos no volver a hablar de este asunto? Y debe haber algo en el ambiente de la consulta que no te sienta bien, porque...
No te lo he querido contar hasta que no pasara un tiempo prudencial.
A ver, Hipólito...
Es fuerte esto, ¿eh?
Dijimos que no volveríamos a hablar de este asunto, ya para mí no es divertido.
No, tú no lo entiendes. Sueño el futuro, tengo premoniciones, estoy seguro.
Oye, que no quiero que bromees con estas cosas, no es agradable, ¿eh?
Pero si no es ninguna broma, mujer.
¿Te has comprado el pan?
No.
Pues no tenemos pan para la cena.
Pensó que bromeaba. Pero ¿cómo pudo creer que bromeaba con una cosa así? Bueno, a pesar de las reticencias de Laura, pude comprobar sistemáticamente la realización de mis sueños. Sí, porque lo primero que hacía al levantarme por las mañanas era anotar en un cuaderno todos los detalles que tenía de mis sueños, lo que recordaba, para comprobar si se llevaban a efecto. Esto tengo que reconocer que lo hacía a escondidas de Laura porque sabía que no lo entendería. Y llegué a la conclusión de que siempre que tenía un sueño en el que aparecía alguno de aquellos tres personajes, Laura y los otros dos hombres, sí, el ginecólogo y el guardia civil del sueño del hospital, se anunciaba una premonición. Tengo que reconocer que, aparte de lo de niño, al principio fueron de pequeñas cosas sin importancia, premoniciones domésticas, como las que he contado antes. Hasta el día del sueño de Dakota.
Individuo, ¿me puedes dar 6 euros para un bocadillo de bacon, pan integral?
¿Cómo?
Soy mutilado de guerra, inválido.
¿De qué guerra?
De cualquiera. Todas las guerras son indiferentes.
Ya, pero es que en este país hace más de 70 años que no hay una guerra.
Eso es lo que vosotros os creéis, inconscientes.
No, no, estoy seguro que aquí no hay ninguna guerra.
Ahora tenemos que ponernos a discutir por 6 euros. ¡Desinsultante!
A ver, si hubiera una guerra lo sabía. Yo veo las noticias todos los días.
¿Cuántos años crees que tengo? ¡Incrédulo!
No lo sé.
106. Me hirieron en la batalla del Jarama, Madrid. 7 de febrero de 1937, el sol apenas apuntaba entre los árboles cuando oí el zumbido de una bala rozar los arbustos y al mismo tiempo un escozor en la cadera como si 3.000 abejas me hubieran picado en un mismo lugar. ¡Insecto!
¿Te piensas que me voy a creer que tienes 106 años? ¡Hombre, no estoy ciego!
¡Ven! ¡Invidente! ¿Cuántos años diríais que tengo, indecente?
Ay, no sé. ¿Qué digo? 106.
Es muy cortito, pero está muy bueno. Y pronto vamos a tener otro bebé.
Infelices. Ya lo has oído, 6 euros, indiscutible.
Es mi mujer.
Y yo tu prima. Bocadillo de bacon integral.
Esa es mi mujer.
Caliente y crujiente bacon intendente.
¡Déjame!
¿No quieres ayudar a un veterano? Yo detuve una bala con el hueso de la cadera, pero la sociedad se niega a echar una mano a aquellos que han luchado por la patria. Esto es indigno.
Pero si tú no has luchado en ninguna guerra ni en ninguna parte.
Me llenáis las calles de barreras arquitectónicas. Me des un subsidio de mierda. Y luego, volvéis la cara cuando paso a vuestro lado pensando que ya habéis hecho lo suficiente. ¿Acaso os creéis invulnerables?
Venga, déjate de tópicos, por favor.
Y encima, me habéis convertido en un tópico. Increíble. El progreso de una sociedad se mide por atención a las minorías y a los colectivos menos favorecidos, como yo. ¡Intolerante!
Pero si tú no eres ningún colectivo.
¡Sí lo soy! ¡Dame 6 euros, interlocutor!
No me da la gana.
Muy bien. Muy bien. Luego, no os sorprendáis si cojo una metralleta y matamos a 26 personas en un McDonald's de Bismarck. Pero claro, tú no tienes ni puta idea de dónde está Bismarck. A ti te la sopla lo que pasa en Bismarck, insolidario. Pues para que lo sepas, Bismarck existe. Está en Dakota, del norte. Viven personas ahí. Ya lo leerás en los periódicos. Con solo 6 euros, podías haber evitado una masacre. Indocumentado.
Convencido de la verdadera realización de mis sueños, pensé que era mi obligación escribir una carta al alcalde de Bismarck. Así que le escribí una carta contándole que un veterano provocaría una masacre, tal y como profetizaba mi sueño. Al cabo de un mes, Llegó a casa un enviado de la embajada americana. Sí, hombre, el tío venía a comprobar. Los americanos se toman muy en serio eso de la seguridad. Pero pensé que si le hacía partícipe del contenido de mi sueño se lo tomaría a broma, tal y como había hecho Laura. Así que le mentí y le dije que era una broma. Sí, hombre, que me lo había jugado con un amigo. ¡A que no te atreves a escribir una carta al alcalde de la misma! Yo, que soy muy lanzado, se la escribí. Me parece que fue a partir de entonces cuando Laura empezó a pensar que yo no estaba muy bien de la cabeza. El agente secreto se llamaba Percy, un tío majo. Te caímos muy bien. Nos contó que su abuelo era de Gijón y que por eso lo habían destinado a España. Y a mí me parece que a Laura le gustó. Sí, el tío era musculoso. Y ella le miraba como quien mira un cochinillo asado que acaban de poner sobre la mesa. Y entonces lo vi claro. No, lo vi claro. No era la referencia a la masacre, sino la imagen de mi mujer comiéndole los morros a un tío, lo que anunciaba la premonición. Sí, lo que realmente estaba diciendo el sueño es que mi mujer me la pegaría con otro. Percy se fue a las 2 de la madrugada de casa. Sí, después de acabar con toda la cosecha de pacharán que teníamos en la bodega. Así que se fue el tío. Tacará. Le acompañamos al coche y ahí me di cuenta que le guiñaba el ojo a Laura. Sí, la idea de que mi mujer me engañara con otro me obsesionó durante días. Finalmente, consideré absurdas mis sospechas y las olvidé. Hasta que Guillermo Criado llegó a la consulta.
Hola, Guillermo Criado, protésico dental.
Hola.
Hemos hablado por teléfono.
Sí, tengo la sensación de que ya nos conocemos.
Bueno, no sería extraño, siendo de la profesión, ¿eh?
Bueno, vamos, no es que tenga la sensación, es que estoy seguro de que nos conocemos.
Bueno, habremos coincidido en algún congreso, imagino.
No. ¿Eh? Yo le he soñado.
¿Sí? No lo recuerdo. Oh,
soy yo que le ha soñado a usted, ¿cómo quiere recordarlo?
Muy bueno, ¿eh? O sea que yo no le he soñado a usted, pero he oído hablar mucho de usted y siempre elogiosamente, ¿eh? De hecho, por eso he contactado con usted. He seguido la evolución de su consulta. Leí su artículo sobre la piorrea. Sí. Siento una gran admiración por su trabajo, lo confieso.
Sí, la piorrea, claro. Oh.
Una teoría muy imaginativa, se lo digo así, de entrada. Hay que tener mucha intuición.
Sí, también la soñé.
Es usted tremendo. Bueno, oh. Bueno, bien, como le adelanté en nuestra conversación telefónica, he querido presentarle personalmente nuestras tarifas y explicarle por qué podemos hacer estos precios, ¿eh? Bueno, pues el sistema de trabajo es el que los propicia, ¿eh? Todos los que trabajamos somos los máximos responsables de la empresa, todos somos líderes, ¿eh? Eso hace que los índices de eficacia tengan un aumento constante, ¿eh? Rendimiento, rendimiento, rendimiento. En definitiva, nuestras piezas son de la mejor calidad, se lo aseguro, y a los mejores precios, ¿eh? De hecho, he traído algunas muestras con unos incisivos y algunos molares, ¿verdad? Para que usted mismo pueda comprobar.
¿Se da cuenta de lo que le acabo de decir? Sí. He soñado con usted antes de conocerlo.
Sí. ¿Perdón? No. Si confía en nuestra empresa, no se arrepentirá. Nuestra cartera de clientes cuenta ya con más de 26 dentistas.
Está bien, me ha convencido. Sí, a partir de ahora trabajaré con ustedes.
Sí. Hemos disminuido sensiblemente los plazos de entrega, ¿eh?
Estoy seguro de ello.
Y para nosotros sería un orgullo que un profesional como usted nos otorgara su confianza.
Que sí, hombre, que sí.
Nos comprometemos a mejorar paulatinamente la relación calidad-precio de nuestros productos.
¡Que sí!
Sí. ¿Que sí?
¿Sí? Bueno. A partir de la próxima semana empezará a recibir los primeros encargos. Acepto su oferta.
Usted me gusta. Bueno. Se lo comunico. No soporto a la gente dubitativa.
Bueno, pues entonces no hay más que hablar.
Estoy sorprendido, se lo comunico.
Yo también, se lo aseguro.
Estaba dispuesto a cualquier cosa para convertirlo en cliente nuestro, se lo aseguro.
Bueno, adiós.
Rendimiento, rendimiento...
Adiós.
Yo, lo que usted mande.
Guillermo Criado, protésico dental. Era quien le comía los morros a mi mujer en el sueño de Dakota. O sea que era un tipo real. Así que el hecho de que mi mujer me ponía los cuernos se concretaba en ese cretino. Sí, así que decidí entablar relaciones profesionales con él para ver, comprobar mejor y poder controlar mejor la situación. Así fue como aquel día...
¡Perdone!
¿Qué quiere?
Que dislate. ¿Ha dicho que sí? ¿Que trabajará con nosotros?
Sí.
¿Seguro?
Hombre, que sí. ¿Qué quiere? ¿Que nos hagamos hermanos de sangre o qué?
Yo lo que usted mande.
Ah, pues no quiero hablar más del tema. ¿Eh? Adiós. Así que si el sueño de Dakota contenía la premonición de que mi mujer me pondría los cuernos, tenía que ser con el protésico. Es decir, o bien se entendían en la actualidad, o bien se entenderían en el futuro. Así que decidí comprobar mis sospechas de una forma discreta. Puse a prueba a mi mujer. Sí, al principio con comentarios casuales, como quien no quiere la cosa. Comencé aquella misma tarde.
¡Hipólito! ¡Ay! ¡Te estaba esperando!
¡Ay, pero qué pasa, qué pasa, qué pasa!
Pues que me pone...
¿Cómo te pongo?
¡Caliente!
¡Hala, así de pronto!
Sí, ve, vamos al sofá.
¿Antes de cenar?
Sí, creo que me vas a hacer otro bebé. Estoy en los días adecuados.
A mí eso me corta un poco, ya lo sabes.
¿Pero cómo que te corta?
Sí, me corta, un poco. ¡Ahí va!
Pues aquí hay una que no piensa lo mismo.
Para, recoja los huevos así.
¡Perdona!
¡Oh, qué bestia!
¡Perdona!
Oye, ¿sabes? Por cierto, hoy he visto a Guillermo Criado.
¿A quién?
A Guillermo.
¿Qué Guillermo?
Sí, hombre, me dijo que te conocía.
Pues no me suena.
Ah, pues nada.
Oye, Hipólito.
Dímelo.
Cada día estás más guapo.
Venga, mujer, no seas exagerada. ¿Qué tal?
Hipólito.
¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Para! ¡No, no me hagas eso! ¡Que me tengo los calores! ¡Me pongo como una moto!
Tan vaginal que se ponen más...
Oye, por cierto. Es protésico dental.
¿Qué?
Sí, es protésico.
¿Protésico?
Sí, Guillermo, ya sabes.
¿Qué es lo que ya sé?
¿Qué es protésico?
A ver, yo sé que él es protésico.
¿Sí?
Si no sé ni quién es.
No, bueno, pero es Guillermo.
¿Y qué?
No sé, vamos, a ver, no sé, no era más que un comentario casual.
Ah, ¿te parece este un buen momento para hacer comentarios casuales? Vale, concéntrate.
Oye, hoy no me había fijado, ¿eh? ¿Qué peinado te han dejado hoy?
¡Ay, te gusta!
¡Estupendo!
Pues fíjate bien, porque lo vamos a deshacer ahora mismo.
Ah, venga. No sé, pensaba que te interesaría saberlo.
Pues claro que me interesa.
¡Ah, lo ves! ¡Lo sabía!
Sí, si quieres haré que me lo peinen así siempre.
No, mujer, no, el pelo no. ¡Guillermo!
¿Guillermo qué?
No sé, pensaba que te interesaría saber que nuestros caminos se han cruzado esta mañana.
¿Por qué?
Ahora he pensado, a ver qué cara pone Laura cuando le diga que esta mañana ha estado con Guillermo Criado.
Pues ya me la has visto.
Ah, ¿y te da igual?
Sinceramente, me importa un pimiento.
Pero si es Guillermo.
¿Qué? Por mí como si es el arcipreste de Ica.
Oye, o sea que te quieres volver a quedar embarazada.
Sí, ¿tú no?
Hombre, no me sienta pronto.
Pues cuanto antes mejor.
¿Pero por qué?
Pues porque tengo 38 años.
Pues muy bien.
Oye, venga, concéntrate ya.
Vale, venga. O sea que te quieres quedar embarazada, ¿eh?
Sí, pero necesito un poquito de ayuda.
Oye, una cosa, Guillermo me ha hecho una oferta interesantísima sobre prótesis.
¿Cómo?
¿De prótesis?
De verdad, te lo juro, soy capaz de ir a un banco de semen.
Ah, no. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde te vas a ir?
A ver, Hipólito, de verdad, o sea, por favor. Deja ya de hablar de enfermedades bucales. Debe ser el único hombre que en el proceso de excitación sexual incluye enfermedades bucales.
Oye, por cierto, una cosa, ¿sabes? También ha leído mi informe sobre la piorrea.
Oye, de verdad, te lo juro, me compro un muñeco hinchable.
Sabe muchas cosas sobre mí ese Guillermo.
Que me da igual.
¿Sabes? ¿Qué? He pensado que quizá...
¡Pero no pienses! O sea, calla la boca, tú no digas nada, tú actúa. ¡Utiliza las manos!
Pero escúchame, no podíamos dejarlo para después de cenar. Tampoco tenemos tanta prisa, ¿no?
¡No! ¡Prisa! ¡No, menor!
¡No!
Eso me...
No, prisa no. Ninguna prisa tenemos.
Oye, ¿sabes? He pensado en cargar alguna pieza a ese Guillermo para...
¡Hipólito!
Dímelo.
Te voy a dar una última oportunidad.
¿Para qué?
Pues no quiero volver a oír hablar de ese tío.
¿Qué tío?
Que no nombres ese nombre.
¡A Guillermo!
¿Qué?
¿Qué pasa?
Has dicho que vendrías a las 6. Son casi las 9. Llevo 3 horas delante de la tele. He venido antes. ¿Por qué tú has dicho que vendrías a las 6? Me lo has dicho a mediodía, ¿sí? Yo también tenía que trabajar esta tarde. Ya sé que no gano tanto como tú y que mi tiempo no es tan importante. Pero es mi trabajo y lo he dejado porque tú has dicho que vendrías a las 6. Tú tendrías que recordar que estos días son los días. No he comido para ir a la peluquería. Es una cosa de los dos, no es una cosa solo mía. Siempre dices, se pierde todo el encanto, pero no tendría que ser así. Lo tendría que ganar, tendría que ser mucho más mágico. ¡Has sido tú quien ha telefoneado y has dicho que vendrías a las 6! Y yo he pensado, por el tono de tu voz, que te acordabas. He pensado, bueno, he estado toda la tarde imaginándome que llegabas antes de las 6 incluso, que te lanzabas sobre mí como un poseso, sin tiempo de decir ni hola. Pero ahora son casi las 9. ¡Las 9! Y no haces otra cosa que hablarme de la piorrea y de un tal protésico dental que se llama Guillermo, que yo no conozco y que me importa una mierda. ¡Me voy a la cocina a prepararme un bocadillo de bacon! ¡Inútil!
¡He pensado evitar la cena algún día de esto!
Su actitud fue reveladora. Apenas insinuar el nombre de Guillermo Criado, dejó de desnudarme y se fue corriendo a la cocina para preparar su bocadillo de bacon, el mismo que el mutilado. Por cierto, que acabó la frase con una palabra en in, inútil. A ver, ¿qué conclusión podía sacar de todo esto, Además, durante la conversación también hubo una duda angustiante que me asaltó. ¿Por qué esa necesidad de quedarse embarazada, ¿Sentimiento de culpa, tal vez? Aquellas prisas eran muy sospechosas. Así que decidí repasar mentalmente el sueño de Dakota. Y la respuesta me sorprendió a mí mismo. Estaba embarazada de otro. Y quería que hiciéramos el amor para tener una coartada. ¡Oh, Dios mío! Pensé, ¿y si mi hijo muerto no era hijo mío? No, si no era mío, era de Guillermo Criado, seguro. Ella había dicho en el sueño, ¡ay, pronto tendremos otro niño! Abrazando a Guillermo, ¡otro! Eso quiere decir que había otro anterior. Era necesario calcular.
Sí, yo estuve 2 meses ingresado en el hospital.
Y cuando mi mujer me dijo que estaba embarazada, afirmó que estaba de 2 meses. Eso quiere decir que la tenía que haber dejado embarazada casi el mismo día del accidente. Hombre, mucha casualidad, ¿no? A no ser que no estuviera de 2 meses. Ah. De hecho, el niño tardó 9 meses y medio en nacer. ¡Ay, las primarices siempre tardamos un poquito más!, decía Laura. ¡Ja! O sea que si el niño era de otro, bueno, de otro no, del protésico, eso quiere decir que me habían pegado cuando yo estaba ingresado en coma en el hospital. La idea me repugnaba. Necesitaba saber la verdad. Pero tenía que ser cauto. Urdir una estrategia. 15 días después invité a Guillermo a cenar a casa.
Como primer paso, necesitaba observar las reacciones que él tenía delante de Laura. Necesitaba pruebas.
Cuando Hipólito me dijo que vendrías a cenar, me puse muy contenta, Tenía tantas ganas de conocerte. Me ha hablado mucho de ti, Guillermo.
¡Es lo bueno! ¡Hipólito es demasiado generoso, madre mía!
Oye, Laura me ha explicado lo de tu accidente de moto. Oh. ¡Terrible, eh!
¿Estuvo a punto de morir? Oh,
¡mira que caérsete el casco! ¡Santa María, Madre de Dios!
¡No lo llevaba sujeto!
¡Vaya!
Yo siempre se lo decía, ¡átate el casco! 2 meses en el hospital, 2 semanas en coma, traumatismo craneoencefálico, ¡lleva una placa de hierro!
¡Santa María! ¡Es lo que yo digo! ¡Hay que vivir la vida porque cuando menos te lo esperas, ¡pamba! ¡Un golpe en la cabeza!
¡Hay que disfrutar de la vida!
¡Desde luego! ¡Son 4 días y ya vamos por el tercero!
¡Ay, sí! ¡Ay, qué amigos nos estamos haciendo, ¿verdad, bueno, Guillermo?
Sí, es verdad, sí. Observo que nos están haciendo muy amigos, ¿es cierto?
Sí, hombre, Guillermo ya es, no sé, como si fuera de la familia.
Bueno, desde luego.
Sois muy amables.
¡Ay, Guillermo! ¿Te puedo hacer una pregunta?
Bueno, y las que quieras.
Bien, tú, cuando haces el amor, ¿de qué hablas?
Hipólito, tu mujer es tremenda, ¿eh? ¿De qué hablo?
Sí, a ver, seré más directa. Cuando haces el amor, ¿hablas de Hipólito?
¿De él?
Sí.
Bueno, no, la verdad es que yo, mira, no soy muy locuaz en estos casos. Voy directo al grano.
Él habla muchísimo de ti.
¿De mí?
Sí, desde hace 15 días, ¿eh? Cuando vamos a... Bueno, cuando ve que estoy a punto, de repente ¡pam! Introduce el tema.
¿El tema?
Prótesis.
¡Introduce prótesis!
¡Tú también lo haces!
¡No! Supongo que cada maestrillo, ¿verdad?
¡Ay! No sé, oye, pensé que era una costumbre que teníais. Que cuando estáis en la cama con una mujer, pues eso, habláis de la prótesis, de la piorrea...
No, que yo recuerde, no.
Mi mujer tiene mucho sentido del humor.
Bueno, me he dado cuenta a primera vista, Hipólito. Tu mujer es tremenda, ¿eh?
Y guapa, ¿eh?
Bueno, me dais mucha envidia. Si yo tuviera una mujer así...
¡Ah, te gusta!
El hombre que dijera lo contrario mentiría, Hipólito. Es de esa clase de mujeres. A las que se dedican las canciones.
¡Ay, puñetero!
¡Me vais a hacer sonrojar!
¡Puñetero, puñetero! Mira, qué más muslo favorito tiene. Mira. ¡Ah, el culito! ¡Mira, toca!
¡Ay, toca!
¡No seas grosero!
¡A mí mi mujer me gusta mucho!
¡Me alegro!
¿Así te alegras?
Bueno, vamos a ver, en el buen sentido.
¿Te alegras o no?
Bueno, sí, no. Bueno, en realidad me da lo mismo.
¿Has oído ahora? Dice que le da lo mismo.
Vamos a ver, no es que me dé lo mismo. Lo que quiero decir es que me parece genial que en un matrimonio, ¿verdad?
¿Quieres explicar algo?
Sí, no.
¿Decías?
Nada importante.
Decías que te parece genial que en un matrimonio...
Bueno, pues eso.
¿Eso qué?
Eso, que me parece que hacéis una pareja muy... guay.
¡Uy, qué amable! ¿Has oído la obra?
Sí, muy amable.
Ay, Guillermo, ¿te consideras inevitable que un hombre y una mujer se engañen, especialmente si están casados?
¿Yo?
Sí, hombre, ¿qué piensas de la infidelidad?
Bueno, la verdad es que nunca me he parado a reflexionar sobre ello, ¿verdad?
Hipólito, ¿a qué viene hablar de esto?
¿Y tú, Laura, qué opinión tienes al respecto? Quizá tengáis los dos la misma opinión. Quizá exista una especie de complicidad así especial entre vosotros.
Te estás poniendo un poquito desagradable, ¿no crees?
¿Por qué una mujer felizmente casada tendría que engañar a su marido con otro?
¡Me estás poniendo nerviosa! ¡Me voy a terminar de preparar la cena!
Se está poniendo nerviosa. Sospechoso, ¿no te parece?
Yo, lo que tú digas, Hipólito.
Bien, pues ahora que nos hemos quedado solos, querría hablar contigo de un asunto profesional.
Bueno, un asunto profesional, pues me parece magnífico.
¿Por qué te hiciste protésico dental? ¿Vocación?
Podría decirse que sí. Mi abuelo llevaba dentadura postiza.
Y... ¿Por eso tú, pues ya?
No. Espera. Resulta que un verano, con toda la familia, alquilamos un bar.
¡Un barco!
Pequeño, no te creas. Para hacer un crucero por Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera. Las Islas Baleares, en definitiva. Y resulta que mi padre... es muy bueno contando chistes. Bueno, un día estábamos una mañana ahí tomando el sol, ¿verdad? En cubierta, y contó ese de una mujer que va con unas bragas en el tobillo y de repente la para Guardia Civil de alto, documentación ilegal. Yo no lo entendí. Tenía 12 años, pero el que sí que debió entenderlo fue mi abuelo, porque le dio semejante ataque de risa que empezó a rodar por la cubierta y se le cayó la dentadura al agua. No tenía una de repuesto y tuvo que comer papillas y beber zumos hasta que le enviaron otra. Para él fueron unos días terribles. Y yo pensé que tenía que encontrar algún método, ¿verdad?, para que las dentaduras postizas no se desencajaran al reír. De ahí mi vocación. ¡Uy, padre!
O otra cosa. No quisiera parecer inmodesto, pero me considero uno de los estomatólogos más prestigiosos del país.
Eso es indiscutible, Hipólito. Tu artículo sobre la piorrea marcará una generación de dentistas, de estomatólogos, quiero decir.
Sí, hace unos pocos días recibí las primeras piezas que te encargué.
Sí, la semana pasada.
Ya. Pues no estoy satisfecho en absoluto.
¿Cómo que no? No. No me habías dicho nada, Hipólito. Habérmelas devuelto, hubiéramos corregido cualquier cosa para que estuvieran a tu gusto.
Vale, bien, bien. Y una vez arreglado este asunto, te repetiré la pregunta. ¿Consideras inevitable que un hombre y una mujer se engañen, especialmente si están casados?
Perdona, que me
he quedado con él. No es tan difícil. Lo que te quiero decir es que si te parece normal que en un matrimonio, un hombre y una mujer, aunque se quieran mucho, al cabo de 2 años, por aburrimiento, o por ganas de vivir una aventura, o cualquier otra cosa, el uno le engañe al otro. Es decir, le ponga los cuernos.
Es que yo no estoy casado, entonces no...
Solo te pido una opinión, hombre.
Es que me has desconcertado con eso de que no estabas satisfecho con nuestro trabajo. Pero, Hipólito, no me habías dicho nada.
¿Espíritu de lujuria? ¿Aventura, quizá, tal vez?
¿Perdón?
Mira, se me está pasando por la cabeza dejar de trabajar con vosotros. Sí, incluso se me está pasando también por la cabeza el escribir una carta a mis colegas comunicándoles la falta de profesionalidad de tu taller. Si me lo propongo, no vuelves a vender una funda en tu puta vida.
Vamos a ver, Hipólito, no te precipites. No sé lo que ha podido pasar, pero podemos hacer cualquier cambio que tú nos indiques. Hemos intentado atender los pedidos con la máxima exactitud, pero si ha habido cualquier cosa... ¡Madre mía!
De momento solo es una cuestión de credibilidad. Sí, hombre, sí, para trabajar con tu taller, tengo que saber cómo eres, conocerte personalmente, y así podré tomar una decisión responsable.
Pues puedes confiar en mí totalmente, Hipólito.
Nada, pues entonces ¿por qué no me respondes?
¿A qué?
A lo que te pregunto.
¿A eso del matrimonio?
Sí.
Oh, hombre, pero... si yo no tengo ningún problema en contestarte, Hipólito. Lo que yo opino del matrimonio... lo que yo pienso... Es que...
¡Sí!
Es que un matrimonio se basa en la confianza.
Oh, yo no lo hubiera explicado mejor.
Gracias.
¿Qué más?
¿Más?
Sí, a ver, la pregunta era si consideras inevitable que un hombre y una mujer se engañen.
Bueno, un hombre y una mujer. Sí. Oh, Hipólito, una pregunta muy buena, muy interesante. Un hombre y una mujer... Bueno, pues si hay amor, no veo ningún motivo para que se engañen el uno al otro.
Claro, y nadie tiene por qué interponerse en un matrimonio felizmente casado, ¿verdad?
Nadie.
Entonces, ¿por qué lo hiciste?
¿Por qué hice el qué?
A ver, ¿a ti te gustan los niños?
Sí. No. No lo sé.
¿Qué harías si dejaras a una mujer embarazada?
¿A una mujer en general?
Sí, de momento sí, luego ya concretaremos, ya.
Supongo que me casaría con ella.
Ya está casada.
¿Casada conmigo?
No, contigo no.
Ah, con otro que no sea yo.
¡Correcto!
Es que no puedo imaginarme algo así.
Imaginemos que fuera Laura, por ejemplo.
¿Laura?
Sí, que la has dejado embarazada.
¿No podría ser otra?
No.
Preferiría que no fuera Laura.
Haberlo pensado antes.
Tengo una amiga que se llama Adela. ¿Podría dejarla embarazada a ella?
No.
Pues no lo sé. Está bien, lo que tú digas.
Vale, de acuerdo. Muy bien, bien. Imaginemos que cuando estaba yo ingresado en coma en el hospital, tuviste una aventura con ella.
¡Qué cosa más repugnante, por Dios!
Y la dejaste embarazada.
Pero vamos a ver si es que yo nunca... Es que eso no puede ser.
¿Ah, no? ¿Por qué?
Porque yo siempre utilizo preservativo. ¡Ahí te he pillado, Hipólito!
¿Siempre usas preservativo con Laura?
¡Siempre!
¡Ah!
¡Con todas! ¡Con todas! ¡No con todas!
¡Con todas!
con todas las mujeres con las que tengo relaciones.
Ya, pero bueno, a lo mejor esta vez ha sido distinto.
No, no ha sido distinto.
¿Así pero tú es igual?
Siempre.
Siempre vas por los hospitales persiguiendo a las mujeres que tienen a sus maridos en coma ingresados para ponerte tu preservativo.
No.
Ah, o sea que con Laura sí te pusiste, pero no te pusiste el preservativo.
¡No lo sé!
Sí, es que podía ser un poquito más concreto.
Es que no sería distinto en el caso, en el hipotético caso que tú me estás planteando de que tu mujer y yo, bueno, vamos a ver, no, tu mujer no yo, dejar embarazada a una mujer casada como pudiera ser la tuya, pero ojo, que no es la tuya, porque estamos suponiendo, Hipólito, estamos imaginando que yo dejaría embarazada, cuando eso es imposible, porque yo siempre llevo el preservativo perfectamente colocado.
El caso es que la dejaste preñada.
Lo que tú digas.
No, a mí no me metas, yo estaba en coma.
Pero si no la conocía.
Bueno, no vengas con esa hombre, la dejaste preñada.
Bien.
Confiesa.
¿Yo?
Quiero oír cómo lo dices.
Me cuesta.
Dilo.
Está bien, ahí voy. La dejé preñada.
¿Cómo la dejaste?
Preñada.
Más fuerte.
¡Preñada!
¿A quién?
¡A Laura!
¡Lo sabía! ¿Y ahora qué?
Pues ahora supongo que hablaría con el marido, o sea, contigo, aclararíamos las cosas e intentaríamos llegar a una solución.
Ya, o tal vez no dirías nada para que yo cargara con el hijo muerto de otro.
¿Cómo?
¿Podríais venir a ayudar?
¡La cena!
Ya, y encima te doy de cenar.
Eres muy amable.
¿Qué? Tengo que pensar en todo esto.
Desde luego. Una cosa te iba a decir. En cuanto a los pedidos con los que no has quedado,
otro día.
La nómina del rey Carlos III el Noble de Navarra incluye más de una decena de juglares, entre ellos Nicolás Francón, Sancho de Chalecu, Juanón de Peleta, Francisco de Montalvo, etc. Quisiera hoy centrarme en el vasco Guillermo de Urzúa, juglar de Cítola y Vihuela de Arco, especialmente en su biografía. Guillermo de Urzúa centró su actividad en el reino de Navarra. La leyenda cuenta que allí habitaba una dama llamada Madonna Constantina que había desposado en Olite con el príncipe de Viana, que era muy noble, rico y orgulloso. Guillermo de Urzúa amaba a aquella dama y sobre ella versaba las trovas que cantaba. La dama, que era joven, gentil y alegre, también lo amaba al juglar. El asunto llegó a oídos del príncipe de Viana, el marido, que era un hombre celoso en extremo. Y después de hacer averiguaciones sobre la cuestión y convencido ya de que todo era cierto, mandó encerrar a su esposa en la torre que todos los castillos tenían previsto para tal menester. Así las cosas, sucedió un día en que el príncipe de Viana se topó con Guillermo de Urzúa que iba sin compañía y lo mató. Mandó que le arrancaran el corazón y le cortaran la cabeza e hizo llevar el corazón a su casa y la cabeza también.
Ordenó que el corazón lo frieran al ajillo y se lo ofreció a su esposa como merienda.
No la merienda.
Cuando Constantino hubo dado buena cuenta de él, el príncipe le preguntó: ¿sabéis qué habéis comido? Y ella dijo: no, pero me ha parecido una vianda muy sabrosa. Entonces, el príncipe le dijo que era el corazón de Guillermo de Urzúa lo que había comido y para que no creyera, hizo traer la cabeza del juglar. La dama, al ver la cabeza de su amante, perdió el sentido. Lógico. Cuando lo recobró, solo acertó a decir: señor, me habéis dado un manjar tan sabroso que jamás volveré a comer. ¡Ah! El príncipe lo directo montó en cólera. Corrió a buscar su espada para abrirle la cabeza. Pero ya su vez también corrió hacia el balcón. Se dejó caer y murió. La historia también corrió por toda Navarra y hubo gran tristeza. Las quejas llegaron hasta oídos del rey Carlos el Noble, señor de aquellas tierras. Y el rey fue a Olite e hizo comparecer ante él al príncipe de Viana y lo encarceló. Hizo enterrar a los dos amantes en un monumento en la puerta de la iglesia y mandó que todos los caballeros acudieran allí con sus damas cada año en procesión. Eso sí que eran reyes.
Thank you.
Como curiosidad, diré que este es el único sueño que tuve en formato de monólogo. El hecho de soñar con la leyenda de Guillermo de Urzúa estableció una relación directa con Guillermo Criado. Así que el sueño solo podría querer decir una cosa. Yo era el marido celoso que mataría al amante de su esposa. O sea, que me cargaría a Guillermo Criado, el portésico padre de mi hijo muerto. Aunque también tengo que reconocer que no me atraía mucho la idea de que después Laura se suicidara. Ah, y también un hecho que me hizo dudar. ¿Cómo es posible, si los sueños vienen de mi mente, aunque sea de un lugar recóndito, que soñara con algo tan extraño para mí como un guardia civil especialista en juglares navarros? No, es una incógnita que aún hoy no he conseguido despejar. Bueno, este sueño coincidió con una conversación que mantuve con Laura que considero determinante.
Hipólito, tenemos que hablar.
Sí, sí, yo también quiero hablar contigo.
¿Ah? Pues hablemos.
Venga, estamos hablando.
Sí.
¿De qué quieres que hablemos?
De nosotros.
¿De ti, de mí?
De nosotros.
Bueno, ¿qué es lo que he dicho yo? De nosotros, lo que estoy diciendo.
Muy
nosotros.
Bien, venga, pues tú dirás.
No, di tú, di tú.
Está bien. Creo que tenemos que aclarar un par de cosas.
Ya sabía yo que querías hablar de eso.
Ya sabes lo que quiero decir.
¡Hombre, no creo que sea de otra cosa!
Hipólito, puede que estemos a punto de entrar en la clásica confusión sobre la que tú crees que te quiero decir una cosa.
Cuando en realidad me quieres decir otra.
Exacto, y tú te has hecho una composición de lugar...
completamente diferente.
Exacto.
¿Lo ves? Sé lo que vas a decir antes de que lo digas.
Me parece que no te quiero hablar de lo que tú te imaginas.
Pero tú no sabes lo que yo me imagino.
Pues me lo imagino.
¿Pero qué me imagino?
Pues una cosa...
¡Un momento! Así no podemos continuar.
Menos mal que te das cuenta.
Vale, volvamos a empezar, pero al revés. Venga, Laura, tenemos que hablar.
Sí, yo también quiero hablar contigo.
Venga, estamos hablando.
Venga, pues hablemos. ¿De qué quieres que hablemos?
De nosotros.
De ti y de mí.
De nosotros.
Ah, o sea, que cuando has dicho volvamos a empezar, realmente querías volver a empezar.
Hombre, claro, ¿qué te creías?
Pues que querías decirme algo...
¡Claro!
¡Concreto!
Pero tú tampoco me dices nada concreto.
¿Pero cómo te voy a decir nada concreto si no te callas?
O sea, que la culpa es mía.
¡No! No se trata de buscar culpables. Pero tienes que reconocer...
¿Qué?
Pues que desde hace algún tiempo...
¿Qué?
Pues que tu actitud es distinta.
¿Distinta?
Sí, distinta. Desde que vino el agente ese Percy por la carta esa que enviaste, estás distinto.
Claro, eso es lo que te he tratado de explicar y tú no quieres entender.
A ver, por favor, ¿por qué no lo intentas?
¡Hombre, hace rato te trato y tú no me dejas hablar!
Mira, Hipólito, puede que estemos a punto de entrar en la clásica discusión sobre tú no me dejas hablar, no eres tú la que no me dejas hablar.
Cuando en realidad...
¡Sigue!
No tenemos nada que decirnos.
Exacto.
Claro, y ese es el problema.
Sí, ese es el problema.
No, ese no es el problema. El problema es que la carta que envié a América no es ninguna broma. Mira, eso es lo que te trato de decir hace decenas de días. Por eso estoy extraño contigo y tú no lo quieres entender. Empecé a pensar que todo esto era cierto cuando de niño. Después cuando llegó Percy, ¡ah! Y después cuando llegó Guillermo Criado.
¡Basta!
Nada.
Voy a ser sincera contigo. Cuando tenía 8 años, mi padre me llevó a ver el nacimiento del río Ebro. ¡Jodible! Impresionante. Un chorro de agua así de ancho, manando directamente de la roca. Fue una imagen que se me quedó grabada. Siempre pensé que lo nuestro sería algo así.
¿Has dicho lo nuestro?
Sí, lo nuestro. Que sería pues como el nacimiento del Ebro, o sea, imparable. Pero ahora el manantial está seco, solo quedan unas gotitas. Y si no lo riegas, ¿lo entiendes?
¿De dónde has sacado eso del nacimiento del río Ebro?
¡Ay, pues me ha venido a la cabeza!
¡Si te lo cuento, no te lo vas a creer!
¡Venga, inténtalo!
¡Lo mismo me dijo un guardia civil en un sueño que tuve!
¡Ay, Hipólito! Pues no me lo creo.
¿Lo ves? Pero eso es lo que trato de decir. Sueño con el futuro, sé lo que va a pasar antes de que suceda.
Ay, vale, basta ya. Vamos a dejar aquí esta estúpida conversación. A ver si voy a empezar yo también a soñar con guardias civiles.
Laura empezó a introducir conceptos de mis sueños en nuestras conversaciones. El primero de ellos fue la referencia al nacimiento del río Ebro. Ahora, que lo que más me extrañó fue cómo definió nuestro matrimonio. Lo llamó lo nuestro. ¡Lo nuestro! como si fuera una enfermedad venérea. No, no, no. El problema era más grave de lo que yo creía. Sí, un problema con nombre propio. Guillermo Criado, el portésico padre de mi hijo muerto. Tenía que actuar. Así que... conseguí una pistola. Y lo volví a invitar a cenar. Hola, Guillermo, soy Hipólito Jarama. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está todo muy bien. Sí. No, ¿qué? No, ¿sabes lo que pasa? Es que mi mujer quiere que vuelvas a cenar un día a casa. Sí, sí, pues que sí quiere. Sí, dice que eres tan simpático. Eso. ¿Qué? Hombre, claro que podrás, no has de poder. Sí, mira, tenemos que hablar de negocios. Eso, sí. No, aquí en el taller están todos encantados. Sí, hombre, sí. Claro que sí. Sí, incluso algunos colegas míos quieren hablar contigo de negocios. Eso. ¿El sábado entonces? Muy bien. No hay más que hablar. Hasta el sábado. Este tío era tan miserable que por vender una dentadura era capaz de cualquier bajeza. Al principio de la noche se comportaron con normalidad, disimulando, sí, durante la cena. Después llegó mi momento. Quería realizar una última prueba para estar seguro. Hacía una noche espléndida.
¡Hace una noche espléndida!
¡Y una cena fantástica, Hipólito! Tienes que decirnos qué era esa carne.
¿Queréis saber lo que habéis cenado?
Es que estaba, no sé...
sabroso.
Eso, no me salía la palabra, sabroso.
Yo tampoco lo sé, ¿eh? No me ha dejado entrar en la cocina.
Era corazón.
¿Corazón?
De cerdo.
Ah, pues a mí me ha parecido un manjar tan sabroso que jamás volvería a comer.
¿Pero cómo se te ha ocurrido cocinar corazón?
Lo vi en un libro de recetas medievales navarras.
Ah, mira, qué interesante.
Pero me imagino que os preguntaréis por qué os he reunido aquí hoy.
Bueno, para cenar, ¿no?
No, amigo protésico, no. Quiero pediros un favor.
Yo ya sabes que lo que tú digas, Hipólito.
Daros un beso.
¿Quiénes?
Vosotros dos.
¿Pero qué dices, Hipólito?
La mujer, que solo es para reconciliarnos los unos con los otros. La otra noche cuando viniste a cenar, pues me comporté como un idiota. Quiero que Laura y tú seáis amigos.
Somos muy amigos, ¿eh? No hace falta que nos demos ningún beso.
Venga, mujer, hacedlo por mí, me quedaré más tranquilo.
Yo ya sabes que lo que tú digas, Hipólito, pero claro, si ella no quiere...
No, sí que quiere, hombre, lo que pasa es que le da vergüenza. Mira, me daré la vuelta. ¡Hala, venga! ¿Ya está?
No está. Ni estará, ¿eh? No, pienso darle ningún beso.
Laura, por favor, la noche está yendo fantástica, mujer. Ha sido todo perfecto hasta ahora.
Hipólito, cada día estás más nublado, ¿eh? No sé si lo aguantaré mucho más.
Pero si solo será un momento.
¡No me da la gana!
No hay un besito de nada.
Está bien, le daré un beso, pero no nos molestes más.
O sea que os molestes.
¡No! 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 Le daré un beso, hijo, si eso te hace feliz.
¡No! En la boca.
No pienso dar un beso en la boca a este señor.
¿Te da asco?
No, asco no, pero no acostumbro a morrearme con los invitados.
O sea, que no te da asco.
¡Ay, Hipólito! ¿Qué quieres que diga? Dime qué quieres que diga, yo lo digo.
Hipólito, si ella me quiere besar en la boca, no me sentiré ofendido. Comprendo perfectamente.
No, que va. Si ya lo está deseando, hombre. Se roto en los ojos, hombre. Si su manera de mirar, sí. Mira, ven. Mira. Ya se le ponen los pezones en pugo.
¡Hala! ¡Contento!
¡Ay! ¿Esta situación tiene que terminar?
¿Qué situación?
A ver, os voy a hablar con sinceridad. Estoy a punto de cometer una barbaridad.
¡Te ha salido un pareado!
Oye, ¿tú te crees que yo soy idiota, verdad? Y eso a mí me molesta.
Perdón.
Estoy hasta los huevos ya de tu aire de superioridad, de ese aire de suficiencia que te gastas.
Perdona si te he ofendido, es que he oído un pareado y me ha hecho gracia.
Vale. Bueno, si es verdad, no ofende quien quiere. Eso es. Pero Guillermo, tienes que entender que esta situación tiene que terminar. Tenemos que ser capaces de hablar todo esto como personas civilizadas que somos. Pues este asunto, sí, tiene que tratarlo.
Sí, yo estoy convencido de ello, Hipólito.
Quiero que dejes de ver a mi mujer.
Perdón.
¿Pero qué dices?
Lo que habéis oído.
Pero si solo la he visto una vez, hoy es el segundo día.
¡Y el último!
¡Tú no estás bien de la cabeza!
¡Calla, adúltera!
No entiendo nada.
Lo vuestro tiene que terminar.
No, nada de nada.
Vamos a ver, la otra noche cuando te invité a cenar, tú mismo te delataste cuando te insumué, ¿sí? Sí, te delataste cuando te dije que habías dejado embarazada a mi mujer. ¿Qué? Y no lo negaste.
¿Qué? ¡Hombre!
¡Ah, y hoy no dudas en comer el morro!
¡Vosotros dos estáis tarados!
No, pero si es mi hipótesis, tú mismo me dijiste.
Pero 300 kilómetros conduciendo desde Bimbody, pensando que se mueve el niño muerto, era hijo mío. ¡Eso no se perdona!
¿Pero quién es ese Bimbody?
Vale, lo sé, eso no me cuenta. Bueno, lo sé. Lo sé, no me preguntes cómo lo sé, pero lo sé, y eso es lo que cuenta.
¿Qué es lo que cuenta?
Pero sé.
¿El que sabes?
¡Lo nuestro!
¡Lo nuestro!
Sí, vamos, me parece que te estás equivocando totalmente, Hipólito.
No, 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 eres tú el que se equivoca si te piensas que te puedes relacionar con mi mujer impunemente.
¿Relacionarme?
A ver, ¿qué significa para ti la palabra relacionarse?
¡Oh, lo que para todo el mundo!
No, vamos a ver, hay muchos tipos de relaciones.
Pero, no empieces con disquisiciones semánticas.
¿Qué me quiere decir?
Pero esto tiene que acabar, eso es lo que quiero decir.
Es que no puede acabar lo que está por empezar.
Pero, déjate de silogismo.
Eso no es un silogismo.
¿Pero qué sabrás tú lo que es un silogismo? ¡Protásico!
Oye, sin insultar, ¿eh?
¿Qué dices?
Hombre, pues eso, que no me insultes.
Pero si tú eres protésico.
Sí, hombre, pero lo has dicho con un tono que...
A ver, vosotros dos estáis tarados. O sea, esto es increíble.
No, increíble no. ¡Indecentes!
Mira, Guillermo, por favor, o sea, será mejor que te vayas.
Vale, sí, bien. No quiero que vuelvas a ver a mi mujer nunca más.
Mira, pues si eso te hace feliz, no hay cosa más sencilla. No la había visto hasta ahora y no volveré a verla de ahora en adelante.
¡Hombre, claro, la vieja táctica de negarlo todo!
¡Basta!
No, basta. Vamos a ver, tenemos que tratar todo este asunto como personas maduras que somos. Ha llegado el momento de hablar los unos con los otros y tratar esta situación.
¡Hipólito! Eso no vamos a hablar nada, hombre, estás enfermo. Lo que vamos a hacer es irnos a dormir y mañana será otro día.
¡Qué mierda, vosotros! ¡No sabéis! ¡Pensáis que soy un don nadie!
¿Pero
sí, sí! Cuando me dijiste que estabas embarazada dos meses, ya sabía yo que era mentira. ¿Qué? No tenía que haber imaginado un pobre niño sin padre, sin nombre. Sin nada como los negritos de la tele. Eso es, sí. Sí, voy, por favor, dime que ir a otro país. ¡Ay, Laura, regálamelo todo para que me vaya a Ruanda a curarle las caries a los negritos!
¡No tienen caries! ¡Tienen disentería!
¡Ay, trabaja en manos unidas! Pero eso tú ya lo sabes. Sí, porque ser padre y madre, eso une mucho. Tenéis una complicidad especial entre los dos. Sí, tú llegarás y le pondrás zapatillas. Tú le contarás la dentadura que has vendido. ¡Ay, Dios mío! ¡Y una pintorada aquí! ¡Soy pobre desgraciado! ¡Me quiero ir a otro país! ¡Sí! ¡A Estados Unidos! ¡Es un gran país! ¡Allí sabrán valorarme!
Vamos a ver, este hombre está desbaratadísimo, ¿eh? Yo creo que tendréis que consultar con un psiquiatra. Y puedo recomendarte uno buenísimo, ¿eh? El hecho de que sea mi cuñado no supondrá ningún problema. ¡Oh, madre mía! ¡Aquel golpe en la cabeza! Es que eso puede ser muy grave. ¡Tiene que vigilarlo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Un golpe en la cabeza! Es lo que yo digo, hay que vivir la vida, porque cuando menos te lo esperas, ¡pamba! Un golpe en la cabeza.
Bien, aquí está la dirección y el teléfono.
Ahí está la dirección y el teléfono, que ha hablado de ahí.
Muchas gracias.
Sí. Nada, nada.
Y perdona por esto, o sea, nada, no, perdóname.
Nada, nada. Yo tendría que irme, se me está haciendo tardísimo.
Ponte de rodillas y agacha la cabeza.
¿Qué haces con esa pistola? ¿Estás loco?
Agacha la cabeza.
No pienso agachar nada.
Agacha la cabeza.
¡Ah! ¡Hipólito!
¡Me ha disparado!
¡Deja la pistola!
¡Es mi obligación! ¡Me ha disparado un tiro!
¡Hipólito!
¡Podías haberme dado! ¡Podías haberme matado! ¡Y si me matas, qué hago, dentista de mierda!
¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hipólito, dame la pistola!
¡Mato, mato, culo!
¡Hipólito!
¡Hipólito! ¡Ya no te quiero como cliente! ¡Y las dentaduras que estaban pendientes! ¡Ya puedes esperar a sentado! ¡No te las pienso servir! ¡Hipólito!
Vale. Está bien, lo reconozco. Igual me pasé un poco. Laura envió una ambulancia y me llevaron a la clínica del doctor Cruz, el cuñado de Guillermo. Allí me inyectaron un sedante. ¡Pshum! Y me dormí. Oh.
Documentación, por favor.
Hombre, otra vez no, por favor.
¿Cuáles son sus intenciones?
Mire, no pienso decir nada.
Voy a ser sincero con usted. Sabemos que tiene el firme propósito de asesinar a un protésico dental de reconocido prestigio. No me queda otra opción que multarle.
¿Por qué?
No puede ir por el mundo matando a la gente.
Pero si yo no he matado a nadie.
La verdadera misión de la sanción es la prevención.
A ver, no empecemos.
Es mi obligación.
Pero ni siquiera estoy seguro de que usted sea un guardia civil.
No me haga hablar. Documentación.
A ver, un momento. A ver. Todo este rollo de la documentación empieza a ser ya un poco pesadito, ¿eh? De hecho, a ver, que yo recuerde, le di la documentación en el primer sueño y todavía no me la ha devuelto. Vamos bien, yo entiendo que es obligación y todo eso, pero no podemos estar así toda la vida, ¿no?
Permítame que sea sincero con usted. Cuando tenía 12 años, mi padre me llevó a comisaría para formalizar los trámites de expedición del carnet de identidad. Aquella sensación de orden, de control, de dominio del caos. Me sedujo. Aquel sistema hacía de cada persona un individuo. Todos éramos iguales y todos éramos alguien. Yo me sentí muy orgulloso de mi número del DNI. Pasé toda una tarde aprendiéndolo de memoria. Aquel número era yo. Nadie más en todo el mundo tenía aquel número. Usted no sabe lo que eso significa para un chico de 12 años. Desde aquel momento supe que en el futuro mi vida tendría una relación directa con la documentación.
O sea, una vocación.
Sí, exacto. Muy bien. Cuando mi chico cumplió los 12 años, lo llevé a comisaría para que se sacara el carnet. Cuando estábamos cruzando la puerta, me preguntó: papá, ¿qué hacemos aquí? Hemos venido a sacarte el carnet, contesté ilusionado. Y él dijo: ya lo tengo. Me lo han enviado por correo. Extrajo la cartera del bolsillo y me mostró su carnet. ¿Se da cuenta?
Sí, me doy cuenta.
Ya ni siquiera conceden a un padre la... Ay,
bueno. Un hijo es algo único. Es como el número del DNI. Te individualiza y al mismo tiempo te perpetúa.
En este mundo no dejamos nada excepto a nuestros hijos. Piensa en ello. Si no tienes hijos, ¿cuál es el significado de tantos años aquí? ¿Qué dejará usted en la tierra? ¿Unos empastes y unos cuantos nervios desvitalizados? ¿Un protésico dental muerto? Si no tienes hijos, eres un indocumentado. Pero hay que tener confianza. Eso es el futuro. Pronto nos volveremos a encontrar, motorista. Y entonces ya veremos si me entrega o no la documentación. Tenga en cuenta que para entrar en los Estados Unidos aún necesita el pasaporte. Los Estados Unidos de América.
Can you see by the dawn's early light what proudly we hailed as the twilight's last gleaming whose footsteps and bright stars through the perilous
Cuando me desperté, estaba tan desorientado que lo último que me apetecía era descifrar el significado de aquel sueño. Estuve 4 días ingresado en la clínica del doctor Cruz.
Me hicieron electroencefalogramas, me echaron a pastillas. Después me llevaron a casa.
Sí.
Me dijeron que estaba enfermo. Y me forzaron a guardar cama. Yo les dejaba hacer. Sí, era la coartada perfecta para vigilar a Laura. Además, yo no podía encerrarla en una torre. Estamos en el siglo XXI.
Hace 15 días que estás aquí encerrado y... tenemos que tomar una decisión, ¿eh? Yo ya no sé cómo quitarte de la cabeza la idea de que te engaño con ese hombre ridículo, ¿eh?
Nada, no puedes hacer nada, lo sé y tengo la certeza.
A ver,
nada.
¿Qué puedo hacer para demostrarte que no es cierto? Tú dilo, yo lo haré.
Que no necesito ninguna prueba.
Oye, no es para nada mi tipo, es horroroso.
Ay, no hables así del padre de tu hijo.
Ay, no me cabrees con esa cantinela, ten un poquito de sentido común. Es absurdo que tengas celos de un hombre como Guillermo.
No, no, sí. Los celos son un sentimiento irracional.
Bueno.
Sí, pero ante las evidencias, ¿qué otra cosa puedo hacer?
¿Sabes qué te digo? Que el irracional eres tú.
Vale, muy bien. ¿Una prueba? ¿Estarías dispuesta a exhumar los restos del niño para someterlos a una prueba de paternidad?
¡Hipólito! Creo que lo mejor para los dos es que ingreses en una institución. De hecho, ya hemos hablado de ello.
Ah, ¿sí? ¿Quiénes habéis hablado?
El doctor Cruz y yo.
Ah, claro, el cuñado de Guillermo.
Tu psiquiatra, ¿eh? Él me ha informado de que el ayuntamiento dispone de instituciones para gente como tú. ¿Eh? Estarás mucho mejor, allí podrán darte un tratamiento como Dios manda. Aquí en casa te puedes poner peor. ¿Me estás oyendo? Joder, qué mierda. Mira, perdona que insista, pero si no colaboras voy a tener que llamar a alguien para que te acompañe. No, no es bueno para ti y mi obligación. Hipólito, si yo te comprendo, ¿eh? Sé lo que es sentirse solo, pero no debes tirar la toalla, siempre hay una salida y encerrarse en uno mismo no es la solución. ¿Eh? Yo no puedo estar todo el día pendiente de ti.
No, claro, tú tienes otros compromisos.
No es eso y tú lo sabes. Serán solo tres o cuatro semanas.
De acuerdo, iré.
¿Irás?
Sí. Los celos, aunque inevitables, son una actitud mezquina. Además, si el príncipe de Viana había sido condenado a una de las mazmorras del rey Carlos III, el noble de Navarra, hombre, era lógico que yo terminara mis días ingresado en una institución del ayuntamiento. 2 días después me llevaron allí y me recibió un enfermero.
¿Documentación, por favor?
¿Y para qué quieres ahora la documentación?
Porque para ingresar en la institución hay que rellenar esta ficha y necesito la documentación.
¿Es el guardia civil?
¿Qué guardia civil?
¡El del sueño!
¿Qué sueño?
¡Salen muchos!
Dale el carnet, por favor.
Traquetín, traquerrá, traquetín, traquetín. ¿Es el guardia civil?
Soy lo que tú quieras, compañero. ¿Puede venir conmigo un momento?
Sí, claro.
¡Rascayú, guaca! Hoy hace 3 meses que estoy ingresado en la institución. Y durante todo este tiempo me he dedicado a leer todo lo que había en la biblioteca sobre la interpretación de los sueños. Y esa lectura no ha hecho más que ratificarme en mis suposiciones. Según los psiquiatras de aquí, reinvento el pasado y modifico el recuerdo de mis sueños para hacerlos coincidir con hechos actuales y así creer que mis premoniciones se cumplen.
Espera.
Su teoría es que para superar la muerte de mi hijo, mi subconsciente ha creado una estrategia para convencerme de que el niño no era hijo mío, sino de Guillermo criado, y así desculpabilizarme del hecho de que yo estuviera en Bimbodí mientras mi mujer estaba pariendo. ¿Sabe lo que creo? Y yo lo que creo es que todos los psiquiatras de aquí han aprobado la carrera copiando. Laura viene a verme todas las semanas. Oye, y es de agradecer, ¿eh? Esta institución está lejos de cualquier parte. Hoy tiene que venir. ¡Uy! Siempre suele hacerlo a estas horas. ¡Ya está aquí!
¡Hola, Hipólito!
¡Ay!
¿Qué tal estás?
Mejor.
Nos sentamos.
Como quieras.
¿Sabes quién ha llamado hoy a casa?
No sé.
Pues ha llamado Percy, aquel americano. ¿Eh? ¿Te acuerdas?
No.
Pues yo
yo no estaba. Ha dejado recado en el contestador.
Sí, sí, me acuerdo, sí. Sí.
El médico dice que ya estás mejor.
Es posible.
Yo sé que todo lo que te pasa no es culpa tuya, Hipólito, que no te quedaste muy para allá después del accidente, ¿eh? Bueno, como estás mejor, creo que es un buen momento para hablarle. Yo no quería decírtelo, pero hasta que él no me diera permiso, el doctor Cruz, quiero decir. Pero él cree que como lo sabrás un día u otro, pues que mejor que te lo diga yo.
¡Dime, dime!
Pensarás que soy mala, pero estas cosas suceden, ¿eh? Ya no vivo en casa.
¿No?
No.
Ah, ¿y dónde vives?
En otra casa.
Ah, mira qué bien.
Con otro hombre. ¿Has oído lo que te he dicho?
Sí, que vives con Guillermo.
Sí.
Guillermo criado, protésico dental, rendimiento, rendimiento, rendimiento.
Y estoy embarazada.
¡Uy, de ese cretino!
Sí.
A pesar de las premoniciones, yo pienso que es inmoral que un hombre como ese tenga espermatozoides.
Hipólito, yo te quiero, pero es que estas cosas suceden.
No, no. En realidad no suceden. Mira, yo personalmente pienso que me voy a despertar de un momento a otro.
No, no te vas a despertar porque esto no es ningún sueño.
Pues tiene toda la pinta.
Pues no lo es.
¿Ah, no? Sí, esto es un sueño. Sí.
No, no, que no lo es.
¿Sabes? Demuéstramelo.
¿El qué?
Demuéstrame que el hecho de que yo esté aquí ingresado en esta institución y de que tú estés incubando un futuro protésico dental no es un sueño.
¿Cómo quieres que te demuestre algo así?
Claro, no puedes demostrarlo.
A ver, pues estoy aquí. No es un sueño. Puedes tocarme.
¡Uy, tocar! En los sueños también se toca. En los sueños todo es como de verdad.
Venga, Hipólito.
Vete. Quiero despertarme.
Oye, que acabo de llegar.
Me da igual. Está a punto de sonar el despertador. Escucha, escucha, ya está sonando. En cuanto lo encuentren, estás a punto de desaparecer. En cuanto lo apaguen.
Hipólito, quiero que lo entiendas.
¡Fuera de aquí!
Vale, me voy.
¡Ay, las mujeres, compañero!
¿Sabes a qué ha venido? A decirme que está embarazada de otro.
Ah, entonces no es necesario que te felicite, ¿no?
¡Hombre! Algo he tenido que ver yo en todo eso, no creas. ¿Tú sabes cómo conocí a Laura?
No.
Era comercial de un banco donde yo tenía abierto un fondo de inversión. Sí, y me llamó para que abriera otra cuenta corriente.
Ah, muy romántico.
Bueno, espera. En realidad, no era para que abriera otra cuenta corriente, sino una cuenta vinculada al fondo de inversión para que pudiera sacar y meter el dinero con más facilidad. Esas cosas, sí.
Los bancos, ya se sabe.
Y yo entonces le daba muchísima importancia al dinero. Hay que saber ganarlo, hay que saber invertirlo.
Cosas. Muy sensato.
Yo creo que eso fue una de las cualidades que ella vio en mí. Estuvimos una hora y media hablando por teléfono. Le hice un montón de preguntas complicadas. Al fondo que van, que suben y tal. En fin. Y a los 3 años, nos casamos. Yo era muy así, muy irracional, ¿sabes? Quiero pensar que por eso, cuando me vino este poder, pues no he sabido controlarlo.
Lógico. ¿Ella todavía trabaja en el banco?
¡No! Trabaja en Manos Unidas. Sí, por las tardes. Es muy sensible. Quiero creer que también es por influencia mía. A ver. Tienes un empaste a punto de caer.
Esto es lo mejor de trabajar aquí. Dentista, perdón, estomatólogo.
Ah, eso es. Médico estomatólogo, correcto.
Carpinteros, abogados, maestros, un juez, gente importante. Por cierto, Hipólito, para eso viene. Te han llamado de la embajada americana en Madrid.
Ah, debe ser Percy, un agente secreto amigo mío.
Exacto, un tal Percy no sé qué.
Enfermero, ¿qué opinión tienes de mí?
Ninguna.
A ver, ¿y qué sabes de mi caso? ¿Qué piensas de él?
Que estás como un cencerro.
Hombre, más concretamente.
Tuviste un traumatismo craneoencefálico y después tu mujer perdió el hijo que esperabais. Entonces, tus neuronas comenzaron a liarse hasta llegar a la situación actual.
¿Qué más?
¿Crees que tienes sueños premonitorios? Parece que no distingues qué sueño y qué no lo es. Pero compañero, ¿quién lo distingue en realidad? Es más, ¿y los que creen distinguirlo tienen razón? ¿Quién lo sabe? Nada, todo a tu rollo.
¡Me gustas, enfermero, de verdad!
Ya, pero tienes que dejar que los demás pasen. ¿Eh? No puedes tenerlos ahí sentados escuchando tu vida. Tenéis que caminar. ¿Lo entiendes?
Sí, pero es que... yo... quería contar mi historia. Y ellos querían escucharla. Además, yo no creo que ellos piensen que mi vida es una historia contada por un idiota.
Ya, es que ellos también son idiotas. Por eso estáis todos aquí, coña.
Me gustas, enfermero, de verdad.
Venga, vosotros. Id a pasar a otra parte, vamos. Venga.
No, espera, espera, espera. Aún es pronto. Déjame decir una última cosa.
Es la hora de merendar.
¡Hala! Eres un buen enfermero, hombre. Déjame decir una última cosa.
Di una última cosa.
La razón por la que hoy os explico todo esto está aquí. Es el periódico de hoy. Y la noticia de portada cuenta que un veterano de la guerra del Vietnam ha matado a 26 personas en un McDonald's de Bismarck. Bismarck es la capital de Dakota, del norte, compañero. Es el periódico de hoy.
26 personas. Ya os podemos ir encerrando, que al final siempre quedan más fuera que dentro.
La realidad está en Dakota. Dakota existe, compañeros.
Al, que hoy creo que hay helado de merienda.
Ah, yo preferiría un bocadillo de bacon. Oh, crujiente y caliente bacon, intendente.
A mí me vuelve loco el bacon.
Ya lo sabía.
Ahí tienes que llamar al Percy ese, acuérdate, ha dicho que era muy importante, que si no lo llamabas, que vendría él.
Y Estados Unidos es un gran país. Sí, el gran sueño americano. Allí los sueños se hacen realidad. ¿Sabes si tengo el pasaporte aquí?
Supongo.
Ah, es que para entrar en los Estados Unidos hace falta el pasaporte.
Vale, todo el mundo a merendar. Sí.